sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cubo. James sigue dando puntos y alimentó a Haffer, que sumó por fin, a pesar de estar en casa. En la suya, Seth Parr, el Palace pegó y Gallagher volvió a ser determinante. Determinante y clave fue Fornal, con gol y asistencia, y ayudó a vencer a Liverpool. De Smith Rowe, Rafinha y lo mejor de la jornada 11, de las sorpresas y decepciones de este inicio en la FPL, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos como es habitual con la presencia de Fran. ¿Cómo estás?
Sí, un placer estar aquí una vez más, listo para hablar de fantasy. Saludos para ti, Rey, para Félix, para nuestro invitado especial, a todos los que nos escuchan.
Sí, un saludo, lo que decía, un saludo para ti, Reniel, para Fran y a nuestro nuevo invitado hoy, Michelle, y un saludo para los que nos escuchan después.
Como anunciaba Fran y Félix, tenemos una invitada especial en el día de hoy, es Michelle Duque, directamente de Barranquilla, Colombia. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Aquí emocionada de hablar un poco de Fantasy Premier League, que yo soy muy, muy apasionada, ¿no? Siempre ahí con concursos, reñida con mis amigos.
La pasión nos une a todos el Fantasy y vamos a empezar, como es costumbre, hablando un poquitico de cómo nos fue la jornada 11 en FPL. Después Félix hablará un poquito de la minería de nosotros y tal. Vamos a empezar por Michelle. Michelle.
No, me fue horrible. 42 puntos, me fue mal, la verdad. Voy a ver aquí en qué puesto estoy. En general estoy en el 80.862 en overall. A ver, acá tengo en total, chicos, 733.
Sí, a mí, yo la verdad, llevo jornadas que últimamente me está yendo muy mal. Esta jornada fue la excepción, hice 36 puntos, mis fiascos en la delantera siguen castigándome, me siguen capturando Cristiano y Kane, no me dan los retornos que quiero. Esta jornada aposté por Jiménez y tampoco me fue como quería. Estoy negado con Rafinha y Rafinha sigue marcando, es increíble, me está dando por todas partes. En este momento estoy en la posición 35 en nuestra liga y en el overall bajé casi 400.000 puestos. En este momento es 1.620.000, si mal no recuerdo. En fin, no quiero ni hablar de qué posición, prefiero hablar de fantasy en vez de hablar de la posición.
Bueno, en mi caso es todo lo contrario, porque estoy contento de cómo me está yendo, porque en estas últimas tres jornadas, incluso no podía estar en los podcasts, lo dejé estando en el 1.600.000, y hoy por hoy me encuentro en el lugar 707.000, he bajado casi 1.000.000 de puestos, todos son flechas verdes, esta jornada hice 60 puntos, pero igual, a mí me está pesando también la delantera, muchos blancos en la delantera, pero la defensa me está ayudando, Alexander-Arnold, Vale Libramento, igual que Salah, aunque no está marcando, las asistencias me dan puntos igual, y he aprovechado bien a Rafinha, y al final me he mantenido siempre en la órbita de 60 puntos, 70, y eso me ha ayudado a subir bastante en todas las ligas que estoy. En nuestra liga, incluso del 30 estoy en el 21, me siento súper contento, es todo flechas verdes.
Yo tuve una jornada bastante buena, 63 puntos, fundamentalmente apoyado de mis hombres de Arsenal, Smith Rowe, Ben White y Aaron Ramsdale, que me dieron bastantes retornos. Y en cuanto a la overall, estoy en el 1.200, he descendido, la pasada no fue tan buena, hasta sí fue un poco mejor. Y en nuestra mini liga, en el lugar 31, pero acuso el mismo mal de Félix. El tema de los delanteros, no me han retornado, Vardy me ha fallado. He sufrido mucho, mucho por eso. Esta jornada sufrí el banco mío fue muy potente, con tres bancos, con Timo Pukki, con Norman, y con el mismísimo Rubén Díaz del banco, que fueron muchos puntos dejados, y entonces eso me pesó. De la jornada no fue mala, ya igual, un flechazo de esta jornada, y de a poco mejorando esa tabla de puntuación. Félix, ¿tienes algo por ahí en la mini liga?
Sí, felicitar, como siempre, en todas las jornadas a Fabián Aguilar, que esta jornada fue hermana de la semana en nuestra minería, con 84 puntos. Mismo Fabián Aguilar subió, escaló 10 puestos, fue el que más posiciones escaló esta jornada. No lo mismo para Andy García, que escaló, descendió 9. Y ya, eso es todo. Toda la semana le damos estas noticias. Felicidades para Fabián.
En cuanto a la liga head to head que tenemos en la comunidad, decir que Iván Duhalde se mantiene en el primer lugar, Renier, que soy yo, va al segundo lugar, y Pupo subió al tercero. Nestico cayó en esta jornada y descendió al cuarto puesto. Hay una cosa curiosa en la miniliga, que es lo que la caracteriza de las ligas normales, ¿no? Es el tema de que hay enfrentamientos como una temporada regular de cualquier liga del mundo. ¿Qué me llamó la atención? Por ejemplo, que Félix va en un lugar como sexto lugar, pero en punto general, desde que empezamos a jugar la miniliga, es el tercero. Entonces, es lo rico que tiene esta liga head to head, que no solamente es hacer puntos, sino también determina hacerlos en el momento correcto, los enfrentamientos correctos. Entonces, ahí va la miniliga, Andy va en el último lugar, y como decía, Iván Duarte en el primer lugar, al frente de toda esta miniliga. Félix, ¿quería decir algo?
No, era el tema de eso mismo que te iba a decir, de al final la liga head to head, si te dedicas a ella, a analizar el rival y a jugar en contra del rival, te puede penalizar en la liga general, ¿me entiendes? Porque es un poco complicado, ¿eh? En mi caso, también pues otros casos que he tenido tremenda jornada, una jornada que tuve 90 puntos y creo que me había enfrentado a Pupo y Pupo esa jornada hizo 101. Es casi, ¿me entiendes? Me ganó. Y así con Iván también, jornadas que he tenido buenas, pero la Eva la tienen mejores.
Vamos a pasar entonces a los temas del podcast de hoy. Hoy tenemos dos importantes temas, ya que no hablaremos de capitanes porque la jornada 12 va a estar distante de la fecha FIFA, por lo que haremos un programa previo a esta fecha 12 donde hablaremos un poco de capitanes. Entre los temas de hoy, el primero, y empecemos con Michel para abrir el debate. Michel, para ti, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esta fecha 11?
Lo peor, el Brentford. ¡Qué dolor! Yo pensé que iba a conseguir buenos puntos con el Brentford, pero terminé en todo lo contrario y Fuki me sorprendió. Y también Sánchez. Ese menos uno me mató y tenía Foster en la banca con 11 puntos. ¡Qué dolor me dio! Y bueno, lo mejor, el City. Por ejemplo, Cancelo, que consiguió excelentes puntos.
Yo te digo, para mí fue lo peor, para mí fue la roja Sánchez. Oh, me perjudicó bastante, menos uno, no esperaba eso. Y lo mejor, aparte lo peor también, el United, que se cae a pedazos y Cristiano otra jornada más en blanco, pues muchos managers todavía lo tienen. Y lo de Cancelo, que en mi caso lo dejé en el banco por el feature que tenía y me dan 14 puntos perdí en mi banco. Lo mejor para mí del City. Con el jugador más destacado, Cancelo esta jornada.
Sí, yo en lo peor, a modo general, estoy de acuerdo con Michel. Todos esperábamos que Brentford hiciera una mejor participación frente al Norwich. Estábamos hablando de un Norwich que no había ganado, que llevamos 11 fechas, o perdón, 10, en Premier League y Norwich no había ganado. De hecho, después de esta jornada, el despido de Frank, creo que muchos no entendemos. Casualmente después de la primera victoria del Norwich contra un Brentford, y a nivel particular dentro de este mismo Brentford, la elección de Ivan Toney o de Brian Beaumo, incluso el primero como capitán de muchos gerentes, creo que termina jugándoles una mala pasada, porque el partido de Ivan Toney es malísimo, es malo, incluso creo que termina amonestado y termina solamente haciendo un punto. Con respecto a lo mejor, me atrevería a decir que hay mención para dos equipos. La primera, el Southampton. Una vez más, el Southampton mantiene su día cero, otorga un clean sheet y para todos, incluyéndome los que tenemos a Timo Libramento, esto es una excelente noticia, porque se ve una defensa sólida y con un lateral que sigue haciéndolo bastante bien y que pueda aportar el retorno. Y quería particularmente hablar de lo bien que lo está haciendo, por lo menos en las últimas fechas, el Crystal Palace. No solo Gallagher, que sin duda alguna es la estrella, ¿no? Pero el trabajo de Saha, la defensa con Gueye es bastante buena. Guaita, que se antoja como uno de los porteros más apetecibles, sobre todo para estas próximas fechas venideras, con la lesión, con la expulsión de Robert Sánchez. Y quería destacar el trabajo que está haciendo Vieira con este Palace. Tienen bastantes jugadores este Crystal Palace que se tornan muy apetecibles y sobre todo con un precio bastante, bastante bajo.
Estoy de acuerdo con lo que han hablado, pero hay un jugador y con él de un equipo que a mí me sorprendió mucho en esta jornada y fue West Ham con esa victoria ante Liverpool. Me pareció fantástico Fornals retornando puntos en goles y asistencias. Y quería empezar a hablar, mandando a este equipo y a Fornals en particular. También del mismo West Ham me llama la atención la seguidilla de jornadas con buenos rendimientos que lleva Jarrett Bowen. Me parece un jugador fantástico y si empieza a retornar o sigue retornando, sí, en FPL es espectacular para tenerlo en el equipo. Antonio sigue blanqueando, que por ahí va una de las cosas negativas que yo le vi a estas 11, es blanca de Antonio. Otro jugador que también me sigue dejando mucho que desear es Harry Kane, vuelve a blanquear otra vez y me parece que Huracán tiene que acabar de marcar o ser determinante en el equipo para poder confiar en él para FPL, ¿no? Ya, el resto de los jugadores, ustedes los mencionaban, otro jugador que nos habló, que me parece fantástico lo que está haciendo, es el caso de Smith Rowe, de Arsenal. Tercer gol consecutivo para el jovencito y sigue sumando cada partido que juega. Este Arsenal va muy bien. Ramsdale sigue dando clean sheet y sigue dando muchos puntos. Y por supuesto, lo que ustedes decían, la victoria de Norwich, la victoria de Southampton, que fue muy importante, y el Crystal Palace de Patrick Vieira, que sigue el viento en popa y a toda vela en todo este inicio de temporada.
Sí, va, yo quiero hablarte mismo del partido de Aston Villa y Southampton, que es unas estadísticas del mismo Southampton, que es la quinta portería en cero esta temporada de los Saints, tercera victoria con el mismo marcador 1-0. McCarthy es ahora es el portero con el segundo portero con puntos más altos en FPL, con 47. El Valentino Livramento y McCarthy son los que más puntos tienen del equipo. El Aston Villa, algunas notas de que los jugadores que más puntos tienen, Martínez con 44 puntos y Cash con 39, son los activos que más puntos tienen. Y te sabes que Aston Villa no ha ganado esta temporada, todo lo ha perdido en domicilio 1-0 con el Manchester United, ha perdido 5 juegos seguidos. Ya sabe que destituyeron al técnico. Vamos a ver cómo es lo que viene, porque con esa plantilla tienen que ganar muchos más partidos.
Otro jugador que a mí me decepcionó fue Chilwell. Pensé que iba a conseguir al menos una asistencia o al menos en la clean sheet, pero no, Vidra tuvo que meter ese gol ahí con el Burnley que no me esperaba. Yo pensé que el Chelsea iba a terminar goleando ese partido.
Mira, con respecto al tema de Kane, mira, yo creo que Kane es, comparándolo, es como un motor. En estos momentos está como un motor. Llegaron buenas piezas al equipo. Llegó un buen carburador, que se trata de Antonio Conte, y yo creo que Kane tiene, no es lo mismo arrancar con una gasolina mala que arrancar con una gasolina buena, con una gasolina especial. Yo creo que estas fechas que se le vienen a Tottenham son la gasolina especial de Kane. Yo creo que a todo gerente que tenga Kane, incluyéndome porque lo tengo y porque en este canal y todos los que nos siguen saben que a mí Kane me encanta, tienen que esperar, o deberían, es lo que yo aconsejo, esperar estas fechas, porque la verdad se vienen fechas bastante fáciles para Harry Kane. Y con Conte al mando del Tottenham, no sería descabellado pensar que propusiera un proyecto o que le propusiera un estilo de juego atractivo para el 10, que parece ser que va a ser acompañado en la punta de Heung-Min Son. Y todos recordamos la temporada pasada, cuando empezó la temporada, que Mourinho utilizó este esquema, por lo menos en delantera, parecido que usan con lo que son capaces de hacer el coreano y el inglés juntos. Quería hablar también con respecto al tema de Aston Villa, ya que en las últimas horas ha sonado bastante fuerte el rumor de que Steven Gerrard podría llegar a dirigir el Aston Villa. Estamos hablando de un técnico que hace campeón a los Rangers en Escocia después de bastante tiempo y en estos momentos los tiene de primero en la Liga de Escocia. Obviamente no es un técnico experimentado, pero es un técnico que viene con buenas ideas y que puede hacer resucitar a un equipo que piezas tiene de sobra. Y es necesario tocar en particular a Emiliano Buendía y a Ollie Watkins, que son dos fichas o dos piezas bastante económicas desde mi punto de vista, que a principio de temporada muchos managers teníamos, pero que descartamos después de uno tuviera una lesión y el otro por mal rendimiento fuera puesto en la banca. Pero se trata de dos jugadores que independientemente de jugar poco o de tener pocos minutos, en esos pocos minutos que han disputado, no lo han hecho tan mal, sobre todo Watkins, que ya cuenta con 2 goles en muy pocos minutos disputados. Y quién sabe, existe la posibilidad de que Steven Gerrard pueda potenciar sobre todo a estos 2 jugadores. También podríamos hablar de Danny Ings, si se recupera de su lesión, etc. Pero ojo con la llegada de Gerrard.
Sí, obviamente yo creo que Gerrard llegó para tomar un poco de experiencia en la Premier League y quién sabe en un futuro manejar al Liverpool. Y estoy viendo aquí el calendario de la Aston Villa y pues le sigue Brighton y Crystal Palace, ahí podrían conseguir algunos puntos, pero ya se le complica luego que se viene un Manchester City, un Leicester City y un Liverpool. Ahí ya se complica el calendario como para tener esa clase de jugadores.
Yo quería mencionar simplemente el nombre, para mí yo creo que vale la pena mencionar en cuanto al tema positivo, es la consistencia una vez más de Trent Alexander-Arnold. La buena temporada o el buen inicio que ha tenido Leandro Trossard y ahora siendo de Perseve suena espectacular, muy interesante este mediocampista fuera de posición completamente, por lo menos por ahora. Y en cuanto a lo negativo, nombres puntuales, Pierre-Emerick Aubameyang, otra vez una jornada muy mala, fallando un penalti y todo. Alisson Becker, que tuvo un partido muy malo contra West Ham.
Sí, le decía preguntar del otro lado, el lateral Andy Robertson, que tampoco ha tenido una buena temporada, comparativamente de la pasada, donde ahí competía contra Alexander-Arnold. Y ustedes ven un futuro, si continúa jugando de esta manera, que sea banqueado por Tsimikas, ¿o creen que eso no sucederá?
Significa puede esperar más adelante, pero todavía él no, que lo desbanque, ¿no?
No creo, eso tampoco lo creo. Robertson es inamovible para mí, desde mi punto de vista, en el esquema de Klopp. No creo que con las actuaciones que está teniendo, además creo que Robertson está en Camburay. Yo creo que Robertson va a empezar pronto a aportarnos mucho. Es un jugador que tiene que igual que Arnold, tiene una pierna zurda brillante, tiene un excelente centro. Y sube mucho en ataque, también nos puede aportar en retornos en goles. No creo que Tsimikas, aunque Tsimikas tuvo un comienzo de temporada muy bueno, lo hizo bastante bien, pero creo que Tsimikas pueda desbancarle por esa raza.
No lo tengo tan claro como fue. No creo que sea en la jornada 12 o tal vez ni en la 13. Pero de que la ventana está abierta, para mí sí lo está. Amén de las actuaciones de Andy que no han sido buenas, sí. Está lo otro, las buenas que ha tenido Tsimikas, sobre todo en Champions, este último partido estuvo muy bien. Fue felicitado por Klopp cuando salió, incluso declaraciones donde halagaba al lateral izquierdo. Y yo creo, a lo mejor la palabra de banquearlo suena dura, ¿no? Pero de darle una especie de pasión, que a lo mejor es una ilusión, y sí, lo que está haciendo es dándole un poco de terapia a Robertson, yo creo que sí le puede llegar.
Sí, es que Tsimikas en el Fantasy no cuesta nada, cuesta 3.9. Entonces yo por eso estuve pensando con lo que está sucediendo, lo que vimos en la Champions League, que jugó increíble contra el Atlético de Madrid, a mí me sorprendió. Entonces, bueno, que sea en un futuro. Y lo otro es que también en Liverpool lo que se viene luego es la Copa Africana y eso también me preocupa ahí, los cambios que haré luego. Pero bueno, eso es para otro tema.
Bien, vamos a pasar entonces al otro puntico del día de hoy, que yo creo que vale la pena hablarlo ahora que estamos en un break FIFA. Y es que ¿qué jugadores nos han sorprendido en estas 11 primeras jornadas y cuáles han sido nuestras decepciones?
Bueno, a mí Livramento, increíble, a mí se me da unos buenos clean sheets con el Southampton. Y obviamente también hay que mencionar lo de Salah, porque eso no es normal. O sea, creo que nada más falló, creo que fue una semana que no dio puntos así, de gol o asistencia, pero esa consistencia increíble. Y que me decepcionó, Duffy. Duffy siempre lo tenéis ya con el Brighton está jugando bien, pero muchas veces ni siquiera es titular, a veces lo ponen en la banca. Y era de mis jugadores preferidos. Y lo otro, en las últimas fechas, el Everton también ha bajado muchísimo. Antes yo tenía, a Townsend y también otro cambio más.
Michelle, yo te digo, lo de Duffy, yo creo que lo hemos hablado aquí, que eso era sabido, que el bajón que iba a tener, que incluso lo decíamos, que aprovecharan el momento de Duffy, que todos los goles que estaba anotando a los principios de temporada, pero al final se sabía que iba a, ¿me entiendes? Que eso iba a descender, que le iba a dar su momento y lo, era aprovecharlo. Y yo quiero también hablar sobre, bueno, voy a decir tres jugadores que a mí me han gustado de esta jornada, de hasta la jornada 11, e incluso jugadores súper diferenciales prácticamente. Uno es el caso de Emily Smith-Rowe, que tiene un total de 57 puntos, un precio de 5.8, está un por ciento de posesión, un 20, y Emily Rowe va, incluso el Larsen está en el quinto lugar, y casi los últimos partidos ha marcado la diferencia, y el Arsenal, yo creo que ha sido el eje fundamental de que el Arsenal por hoy se encuentra en quinto lugar peleando por Europa, tiene 4 goles y 2 asistencias, ¿me entiendes? Eso ha aportado bastante a los triunfos del Arsenal. El otro jugador que me ha impresionado bastante es Conor Gallagher, jugador de Crystal Palace, con su precio igual de 5.8, ha tenido 62 puntos de FPL y está a un porciento de posesión de 14.6. También es jugador, como Renier lo decía en el podcast, el tercer partido consecutivo marcando. Tiene 4 goles y 4 asistencias. Es uno de los que más en el ataque combinado con Wilfred Zaha es el que más aporta al equipo. En 833 minutos tiene esa cantidad de goles y asistencias. Y el otro jugador que más me ha llamado la atención es Rafinha, jugador que sabe que todo el mundo lo tiene, que toda la calidad que tiene el brasileño está en 6.6 y está un porciento de posesión de 19.4. Rafinha, el Lee esta temporada no está muy bueno, aparte de todas las lesiones que tiene el Lee, Rafinha ha podido, aparte de las convocatorias que esto nos ha afectado, Rafinha ha podido sacar la diferencia en los últimos partidos. Ha marcado y ha sostenido el Lino, han ganado, pero bueno, han tenido las victorias, han tenido empates y por lo menos es la cara del gol prácticamente del Lino, equipo súper ofensivo, la ha sido él y es un jugador que para mí me encanta. Otros jugadores que me han decepcionado, Harry Kane, ni hablar, 27 puntos de FPL, eso es decir, la jornada 11, que Harry Kane tuviera eso, nadie lo iba a comprar. Incluso estaba un por ciento de posesión de 7.5, un solo gol y una sola asistencia. Además está a hablar, Frank, yo estoy seguro que Frank es un jugador que lo va a decir. Romelu Lukaku para mí es el otro. El inicio de Romelu Lukaku impactó mucho con la FPL, él y Cristiano. Al final Romelu empezó bien con 2 goles, marcó otro más, 3 goles. Después de eso estuvo con 4 jornadas de blanco, que muchos jugadores con el calendario que tenía el Chelsea lo ponían de capitán, decepcionó mucho para cómo después se lesiona. Y el otro jugador para mí que también esperaba mucho es Kevin De Bruyne, que al final el esquema de Guardiola, creo que Kevin De Bruyne se ha alejado un poco más de la portería, tiene 2 goles y ya no está aportando lo que aportaba en otras temporadas, en medio campo, con 29 puntos FPL, está un por ciento de posesión de 3.1, no sé si ese Guardiola con el esquema de Grealish, de tratar de que le encaje, Colorado no está haciendo, vaya, no está redondando los puntos, no es un activo muy importante en FPL hoy por hoy. Ya esos son mis jugadores que para mí me han impactado y me han decepcionado.
Yo creo que tengo que planificarme ahora de qué voy a hablar, porque Feli dijo lo mismo que tenía yo en mente. Entonces, apuntillar que Gallagher tiene unas estadísticas impresionantes. Tiene 4 goles y 4 asistencias y que tiene un expected goals de 0.44 con un 0.26 expected así. Lo que significa es que tiene más de un 60% de probabilidades a tu retorno en un partido. Y como está subiendo de Crystal Palace con el equipo de Vieira, yo creo que la elección de Gallagher para 5.8 millones es muy buena. En defensa, yo creo que todo el mundo sabía, o que por lo menos Reinier sabía, que iba a hablar de Rick James en particular. Independientemente de que la lesión, la expulsión, no lo han dejado de disputar todos los minutos que son necesarios, el carrilero de Chelsea cuenta con un expected goal de 0.21 y con un expected assist de 0.42. Tiene 4 goles y 3 asistencias, que para un defensa de Chelsea creo que es bastante alto. De hecho, no lo he buscado, pero creo que juntando goles con asistencias es el defensa de la Premier League que en estos momentos más tiene. Repito, no me he atrevido a buscarlo, pero si Arnold o Cancelo lo superan, es por muy poco. Entonces, tener con 5.8 de precio, tener a Rick James en tu equipo, creo que es algo bastante importante. sobre todo teniendo en cuenta que Chelsea es el equipo que mejor defiende en la Premier League. El otro defensa del que quería hablar, quería hacer una mención en particular, es de Timo Livramento. Y es cierto que Livramento no tiene estadísticas espectaculares, pero lo que sí muestra espectacular es su peso. Pues debajo de 5 millones, un defensa titular indiscutible, una defensa como la de Southampton, que se ve mejorando cada vez más con las tácticas y los arreglos de Hasselhoff, no sería descabellado pensar que muchos gerentes quisieran tener este jugador en su equipo. En el mediocampo, quería apuntar dos cositas rápido. Quería darle una mención a Trost, que en los últimos partidos la está rompiendo, lo está haciendo muy bien. Jared Bowen, que ahorita a principio Reinier hablaba de él, lleva unos partidos muy buenos, sobre todo en asistencias, y un West Ham que se ve bastante sólido. De hecho, está en tercero de la Premier League. Cuanto a las excepciones, bueno, también era obvio que iba a decir el tema de Harry Kane, porque hay que ser realistas con Kane. No está nada bien Kane. Tiene un precio que se ha desplomado un poco, pero que igual sigue siendo bastante alto. Y creo que todos, incluyéndome, tenemos la fe de que Conte lo pueda remontar de nuevo al Olimpo de los Dioses. También hay que hablar particularmente, no iba a decir, creo que lo que hay que decir es el United en general. Después de un comienzo espectacular con una locura, lo que hizo Bruno Fernández, Pogba, han tenido un desplome total en cuanto a puntos FPL. Muchos aspirábamos a que Luke Shaw tuviera mejores resultados, muchos aspirábamos a que Bruno Fernández la estuviera rompiendo hasta la altura del campeonato. Creo que Cristiano, de todos los que tenemos a Cristiano, o sea, de todos los que tienen jugadores en United, creo que Cristiano es el que mejor lo ha hecho, sobre todo por los puntos que ha dado con goles y con asistencia. Pero hablar de Sancho o de Pogba, por ejemplo, que ha tenido un desplome total después de las últimas jornadas, creo que eso sería irrelevante, porque Pogba y Sancho, sobre todo Sancho, no todavía no habían cuajado, no ha cuajado todavía en la Premier League. Creo que se demora un poco en mejorar. También creo que hablar de Salah sería también una ofensa, ¿no? Porque 10 goles, 8 asistencias en 11 jornadas con 118 puntos FPL. Perdón. Me parece una auténtica barbaridad. Lo del faraón está siendo espectacular, y creo que la interrogante que tenemos muchos es: ¿a jugar a la Copa de África? ¿Se irá por fin a la Copa de África? ¿Y cómo virará de ella si es que lo hace? Ojalá no vaya. Por último, hablar de un Arsenal que Arteta ha logrado, después de las tres primeras jornadas nefastas, remontar. Y hay muchos jugadores que gerentes quieren tener ahora. No solo es Smith Rowe, que ha tenido, por cierto, unas últimas jornadas espectaculares. También hay que darle mérito a su defensa, que partido tras partido sigue sumando clean sheet. Ben White y Gabriel se ven muy bien. No sería descabellado también tener a Tomiyasu, que parece ser sólido en esa defensa del Arsenal. Y por último, Aaron Ramsdale. Lo que está haciendo el portero es espectacular. De hecho, creo que influye y es partícipe en varias victorias del equipo Gunners. Y con su precio y con las jornadas que se le avecinan, tampoco sería una locura tenerlo en tu equipo.
Por mi parte, arrancar hablando de los jugadores que me han decepcionado. Ya ustedes han abarcado casi todos, concuerdo con Fran, de los que teníamos pensado, pero algunos jugadores decepcionantes, sobre todo, se me quedan a mí. Como por ejemplo el caso de Danny Ings, que Danny Ings solamente ha hecho 39 puntos. No es tan poco, pero yo lo personal, esperaba un poquito más de Danny Ings. El caso de Raheem Sterling, la Pep Roulette, es el que duele y que puede algunos jugadores apartarlo, pero tampoco ha estado a la altura. Para mí ha estado muy, muy por debajo en cada ocasión que se le han dado. Solamente 19 puntos en FPL, es muy, muy poco para Danny Ings. James Maddison con 25 puntos en FPL, igual se ha quedado por debajo del inglés. Un jugador fantástico y no ha rendido la altura. Lester sufre porque Maddison sencillamente no está presente. En el caso de Lucas Digne, un poco por lesión, un poco por rendimiento, no ha estado a la altura con sus 24 puntos solamente. Y Aubameyang, que ha tenido oportunidad de dar más puntos, y él mismo se ha encargado de desposar esas mismas oportunidades. Y por tanto, para mí es una decepción total. Por el lado positivo, ya que han abordado casi todos, solamente mencionar un par de nombres. El primero de Marai Gray, me parece que el inicio de Marai Gray ha sido bastante bueno, 48 puntos. Y cuando Everton estaba a buen ritmo, todo como tenía Ducuré, de Marai Gray era fundamental, se pisaba mucha área y hacía muchas diagonales muy interesantes que aportaban. Ya sin Ducuré se ha complicado un poco más el juego de Demarai Gray. También mencionar en cuanto a la parte positiva, el otro jugador que me ha llamado la atención es el caso de Aaron Ramsey, que Fran lo mencionaba. Yo creo que se merece que otra vez se diga, porque el portero de Arsenal ha estado muy bien. Yo, en realidad, cuando Arsenal lo fichó a principio de temporada, no estaba muy de acuerdo por la pasada temporada con Sheffield, que no fue buena, y este año ha estado a la altura. Algunos punticos ligeros que se me quedan en cuanto a lo positivo: Benrahma ha estado bien para mi gusto, y en cuanto a lo negativo, una temporada muy nefasta de Charles Soyuncu, por lo menos en este inicio. El central turco ha estado muy endeble y no ha reportado lo que tiene que reportar para FPL y mucho menos para el fútbol de Leicester City.
No, para mí yo creo que se ha abarcado todo. Yo no hablé de Salah, pero veo de Salah duplicando prácticamente al segundo jugador que le sigue en puntos. Es una variedad, ¿entiendes? Da que yo le toqué porque da que Salah no vale, en este equipo no vale, verdad que está fuera de serie y wow, lo que está haciendo es impresionante, incluso en Europa, con todos los mejores goleadores a la altura de todo el mundo, prácticamente es mejor que lo ha hecho hasta ahora. Y el único que vaya para mí, se ha blanqueado de todo el mundo y no hablé de él particularmente.
Quería tocar el tema de dos delanteros en particular que han tenido muy buen comienzo, que son nada más y nada menos que Mikel Antonio, que creo que Antonio está siendo espectacular, o así espectacular, independientemente de los blancos que ha tenido y las buenas jornadas que ha hecho últimamente West Ham, sobre todo esta última contra el Liverpool, blanqueó aquí, pero los números de Antonio lo decantan como, en estos momentos, como el delantero que más puntos está haciendo en la FPL. Es una locura lo que está haciendo Antonio, un jugador que cuando está en forma física y cuando las lesiones lo respetan, hace esta barbaridad en un West Ham que Moyes está manejando muy bien. También tocar el tema de Vardy, que es como el vino. Mientras más viejo se pone, o mientras más longevo se pone, mejor está. A principios de temporada, muchos pensábamos, incluyéndome, que con la llegada de Daka, con Garnacho cerrando la temporada pasada como la cerró, a Vardy le iba a costar acumular minutos este año, y todo lo contrario. Se ha vuelto el intocable, o es el intocable, en la delantera del Leicester City, y rindiendo a muy buen nivel. Es cierto que sus últimas fechas no han sido buenas, pero es Vardy. Un delantero que conoce la Premier League mejor que muchos. Y hablar un poco de sección, un hombre del que no tocamos mucho, que creo que de pronto va a entrar en cintura, que creo que lo hace bien a largo plazo, pero que en estos momentos sus números, o sus estadísticas, están siendo, sus números sobre todo, están siendo bastante malos. Y para el precio que tiene, es algo que debería ser tocado, que es Jack Grealish. Con 100 millones llegado a City y con unos primeros partidos en los que la banda izquierda era absoluta y sin rotación de él, se esperaba mucho más del ex Villa, pero la verdad no lo ha hecho nada bien. Y creo que muchos managers esperamos que logre remontar, o que Guardiola tenga la capacidad de remontar a este excelente jugador, pero hasta el momento su temporada va siendo bastante mala.
Yo les propongo un ejercicio para ir cerrando. Vamos a decir el mejor portero para nosotros, el mejor defensa, el mejor medio y el mejor delantero. Vamos a empezar por Michel, que le invitaba a Michel. Igual, por posición, ¿cuál ha sido el mejor jugador para ti en este inicio?
Me quedo con Ramsey. Yo también era una de esas que decía como que para qué Arsenal lo ficha si lo que acabamos de ver con el Sheffield y hasta con el propio Bournemouth cuando descendió. Y bueno, me terminó callando. Defensa, Trent Alexander-Arnold. En medio campo, hay que decir Mohamed Salah, ahí no hay nadie que imponer. Y al jugador que no cambio por nada es Antonio. Antonio no lo he vendido. Ahí lo tengo desde la primera fecha.
Nah, creo que acordamos en la portería igual a los Rasla. Igual Trent Alexander-Arnold, en medio campo Salah y estamos prácticamente en el mismo, y en la delantera me quedo con Antonio igual. Antonio está jugando un nivel muy alto, aunque no está marcando, pero se le ve que está en una última forma y tampoco para mí inamovible en mi equipo. Son esos tres prácticamente.
A ver, yo en portería estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que Randall desde su llegada ha sido lo mejor que ha tenido, o en parte lo mejor que ha tenido esta Premier y el Arsenal, sin discusión. En defensa yo pondría Cancelo. Me encantaría poner a Rick James, pero creo que lo de portugués está siendo un poquitico mejor que lo de lo de James, sobre todo porque James ha perdido varios partidos. En medio campo creo que es indiscutible, no hay discusión ninguna. No tiene nada que discutirse en medio campo con el Faraón. Y en la delantera, que me perdone mucho, Jamaica y Londres, pero yo me quedo con Cristiano. Desde la llegada de CR7 al United, creo que es el único punto, o quizás el punto que más se puede destacar en este United de Solskjaer. De hecho, creo que gracias a Cristiano, hoy Solskjaer no está en la calle.
En portería me voy a ir con Edouard Mendy, defensa con Joao Cancelo, el centro del campo, mejor lo brincamos. Y en la delantera, para variar, me voy a ir con un jugador veterano que Fran hablaba de él y se merece, por lo menos a mí me encanta, que es Jamie Vardy. Ha estado muy bien estas últimas jornadas blanqueado, pero de manera general en el inicio me ha parecido bastante bien y sobre todo me ha sorprendido. No esperaba que hiciera lo que ha hecho. Cada año pasivo con Vardy, por lo menos a mí me pasa eso. Digo, este año no puede porque no puede y sí puede. Y entonces, por eso es que me quedo con Jamie Vardy. ¿Algo, Félix, Fran, Michelle, algo antes de cerrar?
No, yo iba a decir que yo también tenía ese dilema. Bueno, obviamente por ser Chalier, por uno, a veces no se va con los suyos, pero Cancelo también yo lo pondría en la defensa. Está difícil, ¿no? Hay buenos jugadores, ¿no?, que están dando un gran número de puntos en el fantasy como defensa. Y más que los delanteros son los que a mí más me han decepcionado, ¿no? Harry Kane, obviamente. Vardy no me dio esta jornada, también otro jugador que tengo ahí en la delantera. Y lo de Danny Ings, que yo pensé que con el Aston Villa le iba a ir hasta mejor que con el Southampton.
El tema de los delanteros es un tema que esta jornada se sufrió más que nunca, supermercado. Adam Armstrong, Timo Pukki y Bob Origi fueron los tres delanteros que marcaron en esta jornada. Increíble que han sido los únicos. Por eso muchos gerentes sufrieron en la tabla, porque apuestas de delanteros que deberían haber marcado y no fue así. Y eso repercutió y apoya lo que dice Michel, que los delanteros han sido un poco la decepción de este inicio. De hecho, la mayor cantidad de puntos en este inicio lo han dado los defensas. Y después los medios, por supuesto, impulsados por Mohamed Salah, Rafinha, Gallagher y Smith Rowe de manera general. Michel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por compartir un poco de FPL con nosotros. Y estás invitada para el domingo, un podcast muy, muy, muy interesante que vamos a hacer.
Perfecto, ahí estaré, chicos. Muchas gracias por la invitación. De verdad, espero estar de vuelta nuevamente pronto.
Félix, contentísimo que hayas vuelto y que Fran te diga lo otro.
Sí, bueno, un placer para mí estar aquí con Félix y con Michel. Y contigo, Rey, obviamente, nos vamos a dejar atrás. Para mí siempre es un placer hablar de fantasy y cada vez que entro a podcast y haciendo podcast me voy imaginando en mi cabeza los próximos cambios que voy a hacer, porque la tengo que mejorar bastante.
Oye, encantado. Te digo, siempre, aunque el tiempo es complicado para hablar de fantasy y se busca, aunque se saca bajo la manga. Y te digo, estos días que estaba en mi ausencia, los oía bastante a ustedes, excelentes programas. Se lo decía Renier, mira, lo estoy viendo y me guié prácticamente por todo lo que hablaba. Me gustó, por eso creo que gracias, una de las gracias que doy, que he estado bastante bien, es a ustedes, lo que han dicho. Me ha servido, me ha ayudado. Y nada, encantado por el podcast de hoy. Y saludos a Michel, ojalá que vuelva pronto. Está invitado para el domingo igual. Y nada, gracias por todo.
Bien, yo soy Renier, ya nos estamos despidiendo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter bajo la cuenta @fan_food_cuba. También en Telegram nos pueden seguir, Fantasy Football Cuba. Recuerden que en la descripción del podcast se encuentran las cuentas personales de Twitter de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.